La señora Dina Boluarte debería salir del gobierno. Y yo sé que alguna gente dice, sí, pero no podemos vivir en esta inestabilidad. Sí, pues no podemos vivir en esta inestabilidad. Exitosa. Pero no podemos también, tampoco seguir en manos de gente tan incapaz y tan inmoral. Lo que debía ocurrir en una circunstancia o una situación límite como la que hemos llegado, y por drástico y dramático que resulte, es que la señora Dina Boluarte debería salir del gobierno. Y yo sé que alguna gente dice, sí, pero no podemos vivir en esta inestabilidad. Sí, pues no podemos vivir en esta inestabilidad. ¡Exitosa! Pero no podemos también, tampoco seguir en manos de gente tan incapaz y tan inmoral. Una señora que abre la boca y miente, ¿no? Y miente no sobre minucias. Miente sobre cosas serias, ¿no? Es decir, la señora se hace una cirugía estética, se desenchufa de la función gubernamental, no notifica lo que está haciendo y aparecen hasta decretos firmados por ella cuando ella estaba anestesiada. Es decir, no sé cómo hacía la señora, porque obviamente no lo hacía. Y cuando le hablan, miente del tema. Y desaparece la historia clínica, trata de desaparecerla para borrar las huellas. Y estoy hablando solo de uno de las mentiras que la señora nos ha dicho, pero más allá de ser una persona que miente compulsivamente, es el nivel de ineficiencia, incapacidad y corrupción que está atravesando este gobierno. Porque hay que decirlo, o sea, ¿qué vamos a esperar dentro de 3 años para que la señora haga cola para ir presa como han ido presos los últimos expresidentes? ¿O vamos a hablar de lo que está pasando ahora? ¿No es más sano hablar ahora y cortar ahora? ¿Ah? Que después andar buscándolo, quién sabe por qué parte del mundo donde la señora se refugie, porque para eso está trabajando, para hacerse la víctima, la perseguida política cuando los escándalos de corrupción le terminen de reventar en la cara. Entonces, estamos en un momento en el que no podemos andarnos con chiquitas. La situación de la inseguridad está muy grave, muy grave. Está afectando la vida cotidiana de las personas, está afectando la economía, está afectando el turismo, está afectando la imagen del Perú como destino de inversiones. Está afectando todo tipo de negocios, es transversal. Desde una pequeña ¡exitosa! Peluquería hasta una obra de construcción grande. Es decir, esto no puede seguir así. No podemos soportar más de esto. Y por el otro lado, tenemos una situación económica que es muy complicada, hay mucha gente que la está pasando muy mal y no se resuelve la situación de la economía de las personas con bonos, pues, con la gente no quiere que dádivas, no gente, la gente no quiere deberle a los políticos con medidas populistas, lo que la gente quiere es chamba, quiere que la economía se active y eso tiene respuestas muy claras. O sea, solamente la inauguración y la puesta en operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no tienen idea, 120 mil empleos va a generar esa ciudad de aeropuerto cuando esté en el punto crítico de su operación. El puerto de Chancay le puede cambiar la vida al Perú, no solamente a la región de Chancay, si hacemos las cosas adecuadas, si la ley de promoción y desarrollo agrario se hace bien, como por fin se está discutiendo hoy. Porque alguna gente dice, no, porque favorece solo a los grandazos, entonces no lo hacemos y nos olvidamos que ha generado casi 1 millón de empleos. Entonces, si hay algo que estuvo mal en esa ley, lo corregimos y lo hacemos bien e incorporamos a los que en este momento son los que más importan, que son los pequeños agricultores que la están pasando mal, porque no tienen acceso al crédito, porque no han tenido ningún tipo de respaldo frente a todas las adversidades que nos ha traído el clima, sobre todo en el norte del país. Que no tienen acceso a tecnología, que no tienen carreteras para sacar sus productos. Si se logra incorporar a estos 2.5 millones de peruanos que se dedican a la pequeña agricultura, se va a producir una verdadera, ¿qué reforma? Revolución agraria en el Perú. Porque le va a cambiar, esta vez sí, realmente la vida a los agricultores, no como demagógicamente prometió Velasco ¡exitosa! Y nunca ocurrió. Entonces, lo que la gente necesita son esas respuestas y hay medidas que son elementales, que son urgentes, que se pueden hacer para aprovechar las circunstancias que estamos viviendo. La crisis con la informalidad, o sea, lo único que se le ocurre a la señora es repetir como cacatúa la versión de ni siquiera toda la Sociedad Nacional de Minería, porque hay mineros y mineros en el Perú, ¿eh? La versión de Poderosa, ¿no? Esa es la versión que la señora está repitiendo todos los días como si fuera la verdad de lo que está pasando en la minería, cuando no es así. Hay mineros ilegales, depredadores, por supuesto que hay, y hay que barrerlos. Pero la inmensa mayoría de los pequeños mineros no son mineros depredadores, no usan químicos, o sea, no sean ignorantes, el 95% no operan en los ríos de la Amazonía depredándola. No es así, la mayoría está en la cordillera, en los cerros, haciendo huecos en las montañas. Esa es la inmensa mayoría, el casi medio millón, según algunos de personas que están dedicadas en este momento a esa actividad, porque ha subido muchísimo el precio de los minerales. Lo que hay es hay que incorporar a esta gente a la formalidad. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se están yendo porque no somos capaces de articular esta producción, sincronizarla con la gran producción minera, formalizarla, incorporarla a circuitos que puedan ser regulados y controlados, que puedan tener un acceso al uso de explosivos que necesitan de una manera ordenada, que paguen impuestos, que todo el proceso, y que reciban, por supuesto, precios justos y asistencia tecnológica para que su producción sea cada vez mejor. Y eso también le puede cambiar la vida a medio millón de personas y a sus familias. Es decir, de esto es lo que deberíamos ¡exitosa! Estar discutiendo. Y estamos ocupados, es decir, la presidenta, miren en lo que ha terminado la agenda. En que se han burlado de nosotros haciendo un gabinete con lo mismo, han cambiado este para acá, el otro para allá, ¿no? Y la señora, su única preocupación es ir al Vaticano. Estaba desesperada, ¿no? ¿Y de qué? No, yo quiero ir al Vaticano. ¿Y qué cosa hay que hacer? ¿Qué hay que darle a Keiko para que me vote a favor de ir al Vaticano? Bueno, Keiko quiere al Chino Arana. Y ponga al Chino Arana de presidente del Consejo de Ministros. O sea, así se están tomando las decisiones. En fin, ese Keiko, esto pone a prueba la capacidad de liderazgo y la visión de los políticos, porque esto era una oportunidad para la propia Dina Boluarte y para toda la clase política en el país de ordenar las cosas, y la señora no tiene ninguna voluntad, me refiero a Dina Boluarte, de hacer las cosas de otra manera. Quiere que esto continúe, y lo que se ha revelado en estos días, lo dijo José Luna ayer, lo reiteró un congresista de la bancada socialista ayer, es muy grave. Hay un copamiento del aparato del Estado que no solamente tiene que ver con el aprovechar ese copamiento para el enriquecimiento ilícito, sino para controlar las elecciones del próximo año. Por eso es que han sacado a Salardi de ministro de Economía, porque era un técnico que no aceptaba esa manipulación. Por eso quieren la reelección de alcaldes y gobernadores. Por eso APP controla la presidencia del Congreso, buena parte de los ministerios, incluyendo hoy el de transporte. Por Dios, hay un señor que hace unos meses nomás gritaba ¡viva César Acuña, viva! Ahora es el ministro de transporte. Es decir, un acuñista, un militante confeso, dirigente inscrito, gritón a favor de Alianza por el Progreso, está manejando el ministerio de transporte, que es el ministerio que más plata mueve en el Perú. ¿Y quién le va a aumentar los recursos ahora con la ampliación exitosa presupuestaria? La Comisión de Presupuestos. ¿Y quién dirige la Comisión de Presupuestos? Alianza por el Progreso. ¡Qué milagro! Ah, ¿y quién lo va a controlar? La Contraloría General de la República. Es una broma. Si ya barrieron a la gente que estaba molestando ahí. ¿Ah? Y ahora quieren que les den plata para contratar a gente de la suya. Porque quieren llenar a gente de Alianza para el Progreso, la Contraloría General de la República. Porque es Alianza para el Progreso la que controla. Es el gato de despensero, ¿no? La que maneja la Contraloría General de la República. Es que que me desmienta la historia, Juan José Santibáñez es el candidato y es el coordinador entre la señora Dina Boluarte y César Acuña. Ahí se está cocinando la campaña electoral del próximo año y el manejo de los recursos del Estado para la campaña electoral. Y nosotros estamos mirando, y a Keiko le parece bien esto. ¿Le parece bien? Tenías una oportunidad, Keiko, tenías que tomarla. De actuar, yo insisto, con firmeza, pero con responsabilidad. Con responsabilidad, porque no se trata de hacer locuras. Lo que se trata es de salirnos de esta locura que estamos viviendo. Y eso abría la posibilidad de que se constituyera en el Perú un gobierno de transición, para lo cual había que buscar alguno, habrá pues entre los 130 que merezca la confianza. Y en segundo lugar, la confianza mínima, ¿no?, de los ciudadanos. Y en segundo lugar, un acuerdo para un gabinete técnico, sin políticos que puedan utilizar la función gubernamental para sus campañas electorales y gente que esté calificada en primer lugar para resolver la crisis de inseguridad. A eso es a lo que teníamos que abocarnos. Y hemos perdido la oportunidad. Porque hemos perdido la oportunidad. Y yo lamento decirlo, pero con este gabinete, que es un cambalache entre los mismos, una licuada ahí con la mano de Keiko que ha ayudado, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Y el país no aguanta más de lo mismo. Y yo me temo, para terminar, que al final todo esto termine jugando a favor de los que quieren dinamitarlo todo. Que los que quieren que esto ya explote, ya la mierda, como se dice, ya que pase lo que tenga que pasar. Y no tiene que ser así. No podemos perder esta oportunidad que tenemos como país. No podemos ser tan irresponsables, no pueden ser tan irresponsables quienes toman las decisiones políticas en este país. Estamos en un momento crítico, en dos sentidos, agobiados por la crisis de inseguridad y con serias dificultades económicas en la inmensa mayoría de la gente. Pero tenemos todas las oportunidades del mundo para transformar el Perú en un país del primer mundo en un plazo espectacularmente corto, porque todos los astros se han alineado a nuestro favor y estamos dejando que eso, vamos a permitir que eso pase. En fin, depende de nosotros. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro.